Bueno, buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del día 18 de mayo. Estamos en la décima semana de confinamiento. Es el día 64 desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Quiero invitarles, me encantaría decirles que quiero invitarles a que vayan todos al museo, pero de momento nos tenemos que conformar todos con visitar las páginas web de los museos de nuestra comunidad y allí encontraremos visitas virtuales e información sobre su contenido y su historia. Altamente recomendable porque son todos y cada uno absolutamente preciosos. En relación a los casos confirmados en España, tenemos 231.350 casos confirmados por PCR. Fallecidos en España, 27.650. Son datos de ayer, ya que el Ministerio cambia los criterios de información y a partir de hoy nos ha comunicado que informará por las tardes. El número de casos en Castilla y León confirmados por PCR son 18.512 y 42 en las últimas 24 horas, de los cuales 29 son casos nuevos con síntomas en los últimos 14 días. Estamos detectando que hay PCRs que se mantienen positivas a lo largo del tiempo, pero siguen siendo positivas aunque hayan pasado ya la enfermedad. Por lo tanto, les voy a dar los datos según las PCRs positivas con síntomas. En la provincia de Ávila tenemos un total de confirmados de 1.623 con uno nuevo en las últimas 24 horas. En Burgos, 1.969, con 10 nuevos. En León, 2.653, con 0 nuevos. En Palencia, 952, con 5 nuevos. En Salamanca, 2.820, con 3 nuevos. En Segovia, 2.426, con 4 nuevos. En Soria, 1.284, con 2 nuevos. En Valladolid, 4.164, con 2 nuevos. Y Zamora, 621, con 2 nuevos. En Medora, este fin de semana, se han declarado una media inferior a las anteriores semanas de casos sospechosos. De ayer a hoy, 100 casos sospechosos. La ocupación, es decir, estamos viendo que hay una disminución de las personas con enfermedad y positivas en su PCR. Y estamos viendo también que eso lo detectamos en Medora, que, como saben ustedes, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria y todos los médicos de familia y pediatras de los centros de salud declaran esta enfermedad, ya sea leve, ya sea moderada o ya sea grave la enfermedad. La ocupación de nuestros centros hospitalarios sigue teniendo una tendencia decreciente. Estamos en un 33% de la ocupación. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad normal de nuestras UCIs es 166. Es decir, que tenemos una ocupación del 41% teniendo en cuenta sobre las UCIs extendidas, pero la ocupación de nuestras UCIs con este número sería del 100% de ocupación en nuestras UCIs con el número de camas habituales que tenían nuestras unidades de cuidados intensivos antes de la pandemia. La ocupación tiene en el momento actual un rango que está en torno a las cifras del 80-120% según las diferentes UBIs. En cuanto a número de UCIs normales, de camas normales, en cuanto a las extendidas, pues ya el rango va disminuyendo de una manera importante. Tenemos ahora mismo en la UCI 87 casos en la UCI por COVID, suponen un 20,5% del total de hospitalizados y tenemos a un paciente menos que el día de ayer. En cuanto a los casos hospitalizados, hay 424 pacientes que están en los hospitales y de ellos están 337 pacientes en planta, que supone el 1,4% del total. En relación a los fallecimientos en los hospitales, en las últimas 24 horas han fallecido 7 personas en nuestros hospitales y en estas semanas han fallecido un total en los hospitales de 1.960 personas. Volvemos a extender nuestras condolencias a todas aquellas personas que han perdido un familiar en estas condiciones que todos sabemos que son extremadamente dolorosas porque se une al fallecimiento de un ser querido las circunstancias circunstancias en las que se hace de soledad y a unos duelos que suelen ser siempre mucho más complejos. Las altas, en las últimas 24 horas hemos dado 11 altas y en total se extienden a 7.842 altas. En las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado las 300.002 pruebas, de las cuales 123.543 son pruebas de detección molecular, es decir, PCRs, siendo positivas el 7,7%, y 176.468 son test, siendo positivos el 7,7%. Hemos hecho ya pruebas al 60% de nuestros profesionales entre test y PCRs, testando a 26.166 personas de un total de profesionales que trabajan con nosotros, que son 43.351, positivos un 8,1%. Se han iniciado las pruebas con los profesionales que han presentado síntomas o han estado expuestos al virus y hemos dado ya de alta a 2.420 profesionales. Como saben, a día de hoy tenemos 61 zonas básicas de salud en fase 1. Esta semana nos pide el Ministerio que hagamos una propuesta con una semana de antelación para que puedan tener tiempo a hacer el análisis. Los datos que nosotros vamos a remitir hoy van a ser vigilados estrictamente a lo largo de toda esta semana. Lo que hemos ido viendo en esta última semana y en este último fin de semana son unos datos que ya empiezan a inducirnos al optimismo, pero a un optimismo que tiene que ser muy prudente, por una sencilla razón, y es porque el coronavirus sigue circulando entre nosotros. Seguimos detectando casos nuevos, seguimos teniendo ingresos en los hospitales, pero vemos que se van reduciendo, los casos que ingresan en los hospitales, que se van reduciendo los casos que tenemos detectados en atención primaria y los ingresos, las altas y la disminución en nuestros cuidados intensivos, que son criterios que utilizamos para hacer el seguimiento y la propuesta, está disminuyendo. El que esto esté disminuyendo hace que nosotros nos podamos, de alguna manera, proponer una desescalada más amplia. Si vamos a seguir haciendo el seguimiento a través de las zonas básicas de salud, pero estamos ya encontrando en muchas provincias un número muy importante de zonas básicas de salud que tienen buenos datos. Entonces, esto nos permite dar un paso, pero con mucha cautela. Nosotros vamos a hacer la propuesta hoy para que entre en vigor el lunes próximo, pero también es cierto que durante toda esta semana tenemos que hacer un seguimiento muy exhaustivo. Si esta sensación de optimismo prudente se nos sigue se sigue consolidando, pues podremos dar un salto definitivo a la fase 1 de toda la comunidad. Pero vuelvo a repetir, vamos a hacer un seguimiento zona a zona, provincia a provincia, área de salud, para intentar valorar si se producen algún repunte. Si se produce algún repunte y no cumple alguna zona básica de salud, pues a lo mejor pasan varias o la totalidad de una provincia, menos una o dos, o se determina que sea una fase 1, pero con algunas limitaciones. Pero para que esto se produzca, es importante que todos y cada uno de nosotros apostemos por la salud. El coronavirus sigue circulando, está con nosotros. Si nosotros queremos que no contagiarnos del coronavirus, tenemos que aplicar responsabilidad individual. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta lo importante que es la higiene de manos, lo importante que es la higiene respiratoria y, sobre todo en esta fase, lo importante que es la distancia social. La distancia social es absolutamente básica. Como dice Fernando Simón, y estoy totalmente de acuerdo, la mejor mascarilla, no hay ninguna mascarilla igual que la distancia social de 2 metros. En estos momentos en los que nos estamos planteando, porque tenemos una serie de datos que nos inducen a que podemos plantearlo, si no, no lo haríamos. Hemos dicho siempre que una crisis sanitaria se tiene que dar respuesta con criterios epidemiológicos y criterios sanitarios. Creemos que estamos avanzando. Hemos aumentado el número de criterios a tener en cuenta. Estamos analizándolos provincia a provincia y zona básica a zona básica y, evidentemente, podemos dar un pasito más. Pero esto se tiene que hacer con todas las instituciones. Desde ayer por la tarde y hoy por la mañana, y todavía me quedan tres personas con las que contactar, he contactado con todos los presidentes de las diputaciones y con todos los alcaldes de las ciudades grandes, de las capitales de provincia, porque necesitamos su colaboración. Ahora mismo habíamos solicitado al Ministerio de Sanidad que hubiera una serie de actividades que se han considerado actividades de alivio para poner en marcha una fase intermedia entre la fase 0 y la fase 1. Necesitamos la colaboración de todas las instituciones para valorar que no se produzcan más contagios. Y es evidente que para que no se produzcan más contagios tenemos que garantizar la distancia social. Es decir, no podemos permitir que haya agrupaciones de personas, no podemos permitir que haya muchas personas que estén juntas, porque evidentemente no vamos a conseguir lo importante, y es que no haya contagios. Por lo tanto, hemos pedido a los alcaldes que vigilen en todas las cosas que dependen de ellos, como pueden ser los supermercados, los mercados, que tengan en cuenta que haya geles hidroalcohólicos en todos y cada uno de ellos para garantizar la higiene de manos. Que las personas, cuando estén, sobre todo en espacios cerrados, lleven su mascarilla, cuando no se garantice esa distancia social de dos metros. Esto es importante, que se hagan las desinfecciones, que en los transporte público se garantice que no haya más que el aforo que se tiene que tener, o que en los lugares de culto estén las personas que están determinados en el boletín oficial. Es por eso que es muy importante el pedir la colaboración, y debe decir que he encontrado una colaboración total y absoluta en todos los alcaldes y en los presidentes de las diputaciones. Como decía, me faltan todavía tres personas que cuando acabe la rueda de prensa hablaré con ellos. Pero es importante que ellos nos ayuden a que no haya ningún contagio más, y aquí necesitamos, vuelvo a decir, la colaboración de todos y cada uno de nosotros, y que ellos, de alguna manera, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, nos ayuden a que se cumplan las normas. Lo ideal es que no se necesitara que todos y cada uno de nosotros supiéramos lo que tenemos que hacer para evitar tener contagio. Repito que solicitamos al Ministerio las medidas de alivio, y estas medidas de alivio hacen que facilitan un poco esa fase cero, y se permiten las actividades de culto hasta un aforo del 30%, se permite que en los servicios funerarios estén presentes hasta 10 personas con la debida distancia social entre ellas. El ámbito laboral, se permite la apertura de comercios sin cita previa, pero con el aforo determinado. Se permite la apertura de restaurantes, pero solo para la venta de comida para llevar. Todas las empresas y locales deberán disponer del gel hidroalcohólico donde se realice actividad laboral. Permitir organización horaria en los centros de trabajo para evitar concentraciones. En aquellos comercios y en aquellas locales en las que haya hacer intervenciones de cara al público, siempre tiene que ser con mascarilla. Se mantienen las franjas horarias para paseos, deporte y salida de niños, salvo para municipios menores de 10.000 habitantes, donde las franjas horarias desaparecen. Los deportistas federados pueden salir. En fase cero y en fase cero con alivio, de momento no se pueden realizar visitas a los familiares, pero si conseguimos entre todos limitar el contagio, si conseguimos entre todos cumplir los criterios epidemiológicos y sanitarios, probablemente el lunes 25 pasemos a fase 1, con lo cual este extremo se aliviará. Pero recordamos que tiene que ser en grupos pequeños, y recordamos que la distancia social seguirá siendo importantísima. Tampoco están permitidas otras reuniones con otras personas, ya sean en las casas o en las calles. Jóvenes haciendo botellón, cuidado, eso no puede ser, no pueden estar juntos, y desde luego tienen que mantener la distancia social. Por el momento no se pueden reabrir terrazas ni hoteles, y tampoco se pueden desarrollar otros actos culturales. Tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir sorteando. El enemigo no es nadie más que el coronavirus y sigue estando presente entre nosotros, sigue siendo muy contagioso y produce muerte. Evidentemente no estamos todos, probablemente algunas personas no estén concienciadas porque efectivamente no se han visto féretros, ni se han visto las muertes, ni se han visto personas ingresadas en las UBIs, ni se ha visto la carga de sufrimiento que han tenido todos y cada uno de ellos, y a veces nuestra memoria hace que seamos olvidadizos. Pero esto ha existido y esto ha sido muy duro. Ha sido muy duro para todos, ha sido muy duro para las personas que han tenido la enfermedad, ha sido muy duro para los familiares de personas que han tenido la enfermedad y, desde luego, ha sido también muy duro para todos nosotros, para las personas que estamos en el sistema sanitario. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Y, desde luego, todos y cada uno de nosotros tenemos que adquirir ese compromiso. Nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida. Esto no es una tontería, es una pandemia que ha producido una mortalidad importante a nivel mundial. Y, desde luego, en nuestra comunidad ha tenido un número de fallecimientos muy importante. Por lo tanto, les pido que, por favor, las personas no se agolpen, que mantengan la distancia social, que evitemos las aglomeraciones, que tengamos mucho cuidado con la higiene de manos. Sigue siendo absolutamente fundamental. Vamos a, de alguna manera, disminuir un poco todas esas limitaciones, pero tenemos que extremar el cuidado, tenemos que extremar la seguridad, tenemos que garantizar esos 2 metros de distancia, y cuando no lo podamos garantizar, tenemos que utilizar la mascarilla. Es cierto que durante la cuarentena social, cuando lo más importante, todo lo que decían los expertos, los estudios científicos, que la única medida para poder disminuir el contagio era la cuarentena social, y se ha demostrado, lo hemos visto, esa cuarentena social nos ha llevado a las cifras en las que estamos ahora mismo. Ahora pasamos de fase. Podemos ya no estar tan cuarentenados. Si tenemos síntomas, desde luego tenemos que estar en aislamiento. Pero si no, podemos empezar a hacer, a normalizar pequeñas cosas, pero siempre con todo el cuidado del mundo. Y en esa responsabilidad estamos todos, cada uno de nosotros y todos, tanto las instituciones, todos los alcaldes, y todos los presidentes de diputación. Yo creo que tenemos todos un compromiso para intentar que esto suceda así, que podamos superar las diferentes fases. De momento, se va a normalizar nuestro sistema sanitario, pero se va a normalizar poco a poco. Tenemos que seguir manteniendo un circuito COVID y un circuito no COVID. Sigue habiendo personas enfermas por COVID, por lo tanto, no podemos mezclar a los 2 tipos de población. Por lo tanto, en los centros de salud es fundamental, para poder acudir al centro de salud antes de haber hecho la consulta telefónica. Llamamos al centro de salud, hablamos con nuestro médico de familia, nuestro pediatra o nuestra enfermera. Le contamos lo que nos pasa. Si se puede resolver por teléfono, se resuelve, y si no se puede resolver por teléfono y tiene que ser una consulta presencial, les dirán sus profesionales cuándo y qué día y a qué hora tienen que ir, porque evidentemente no podemos tener mucha gente acumulada en las salas de espera. En el caso de acudir, deben de acudir a cualquier centro sanitario si lo necesitan, y pueden acudir a él, siempre con mascarilla preferiblemente. Antes de entrar, gel hidroalcohólico, y al salir, otra vez, lavado de manos y gel hidroalcohólico. En cuanto a los hospitales, las visitas están restringidas, aunque el allegado no esté en una planta COVID. El hospital sigue teniendo personas infectadas en el hospital, por lo tanto, tenemos que extremar las precauciones. En las consultas externas, el paciente debe ir solo de manera preferente. En todo caso, si es dependiente y precisa de apoyo, el acompañante será preferentemente un conviviente de esta persona y, desde luego, preferentemente una persona menor de 70 años, siempre que esto sea posible. Si se han de realizar varias visitas, es conveniente que siempre sea la misma persona la que acuda con el acompañante. En las áreas de hospitalización, un acompañante por paciente menor de 70 años y guardar distancias de seguridad, llevar mascarilla y lavado de manos frecuente. En urgencias, se restringen los acompañantes, salvo pronóstico del paciente o situaciones de dependencia, como pueda ser personas con discapacidad, niños o personas muy dependientes. En esta semana se dejará de dar el servicio de la aplicación SACIL Cita. Desde el mes de marzo hemos estado informando sobre la APP SACIL Conecta, que se está actualizando continuamente para dar servicio a los ciudadanos. Y recordando que SACIL Cita es antigua, está desactualizada y su app ahora mismo es app SACIL Conecta. Quiero trasladar a todos los ciudadanos, ya estén en fase 0 o en fase 1, que no debemos relajarnos. El COVID sigue circulando. Debemos seguir manteniendo las medidas de prevención y protección en todo momento. Estamos en un momento especialmente complejo. ¿Por qué? Porque si ahora mismo tuviéramos un rebrote, tuviéramos un resurgir de la infección por coronavirus, ni la salud de la población, ni la sanidad, ni la economía lo van a soportar. Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir progresando, lo tenemos que hacer todos juntos. Es ineludible el compromiso de todos y cada uno de nosotros como personas, el compromiso de todos y cada uno de los responsables políticos y de los responsables de todas las instituciones. Tenemos que ser precavidos, debemos de tener cuidado, tenemos que hacerlo con paciencia, con prudencia, que yo creo que al final, si lo somos, lo vamos a conseguir y conseguiremos restaurar una normalidad que nunca será muy normal mientras tengamos el coronavirus circulando, pero que nos permitirá poder hacer una actividad mucho más normalizada. Cuídense mucho, por favor, porque si ustedes, todos y cada uno de ustedes, se cuidan, se van a cuidar a ustedes mismos y a todos los demás. Muchas gracias.